Y el equipo de Dulces y Amargos, como siempre, listo para acompañarlos por Nacional AM870 para todo el país. El equipo, Marcelo Fernández Vitar, Marcelo de la Mea, Horacio Marmurek, Pietro Sorba, Josefina Licitra. En la producción, Eric Domer, Nicolás Arevalo, Mariano Tavares. En la puesta en el aire, Hernán Abella. ¿Y cómo andan?
Saludos,
dale.
Hola, ¿qué tal?
Encantado, un gusto.
Sacándome de encima el chapuzón de anoche.
Se mojó un poquito, estaba en el hipódromo.
Sentí que me tiré en una pileta y que me queda dentro de la pileta.
Totalmente vestido. Con ropa, 10 minutos debajo del agua, ponele. Agua,
así.
¿Y qué se recibe el calor? Está bien, me parece que es lo correcto.
¿Y qué pasa? ¿No pensaste en cuando empezaron a caer las gotitas decir, che, capaz que arranco?
Fui de los primeros cobardes en dejar el hipódromo.
Imagínate cómo debe haber quedado el resto.
No.
Terrible lo que yo vi ayer. Bueno, parte de la previa de la primavera-verano que estamos viviendo. Ya no sé qué es esto, porque mañana capaz tenemos 15 grados, cosas que pasan, ¿no? Bueno, estamos acompañados, lo dejo todo en sus manos, Marcelo Fernández Vitar. Ya los vi dando vueltas por Nacional hoy, y de eso se trata cuando estamos en esa rueda de prensa, ¿no? Que lo que más nos interesa es contar lo que estamos haciendo y lo que está por venir.
Sí, siempre es bueno cuando hay un disco nuevo, un recital nuevo, que los artistas se acercan a los medios. Y hoy tenemos el lujo, el honor que están con nosotros Miguel Cantilo y Jorge Durietz, conocidos también como Pedro y Pablo. No les vamos a preguntar cuál es Pedro y cuál es Pablo, todas esas cosas. Pero bueno,
ponen careta como diciendo Hugo. Bueno.
La gran noticia es que tienen un disco nuevo, Unidos por el Cantar, que es el primer disco juntos después de muchos años sin grabar en estudios, aunque estuvieron en contacto y grabando y dando algunas actuaciones.
Sí, grabando en vivo más que nada. ¿Cómo estás?
Hola, bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar con un profundo conocedor del paño, como tú.
Lo que iría a preguntarles un poco es cómo surge la idea de grabar temas nuevos. ¿Era una asignatura pendiente que las veces que se juntaban para tocar en vivo decían, tenemos que grabar algo nuevo?
Exacto, una asignatura pendiente, sobre todo en lo que respecta a que habíamos grabado varias veces álbumes en vivo en los últimos años. Algunos que trascendieron, que se difundieron más, otros que fueron más subterráneos, como en el año 90 que hicimos uno, pero la verdad es que extrañábamos el estudio como dúo y decidimos, además por sugerencia de amigos y todo, volver al estudio y grabar un álbum con las características que tiene, algo que está muy arreglado, muy premeditado y que tiene mucha diferencia con lo que se hace en vivo, que generalmente es más espontáneo y menos preparado.
Ahora, también está este disco nuevo de surgir de un deseo muy grande por crear, y no tanto, digo yo, de la necesidad, porque ustedes, si quisieran, podrían vivir de los... Ustedes han metido hits que todavía hoy se siguen escuchando, uno los escucha en informes, los escucha... Bueno, son clásicos, podrían haberse quedado ahí.
Bueno, es lo mismo que hace, qué sé yo, los Rolling Stones, Salvando la Distancia, Paul McCartney, Bob Dylan, son gente que no necesitaría estar... ni sacando discos, ni haciendo giras, pero no puedes hacer otra cosa. Llega un momento en que te das cuenta que eso es lo que querés hacer, que es lo que te...
que es lo que te hace ser.
Te estimula, claro, te estimula. Entonces, componer nuevas canciones, salir de gira, venir aquí a hablar con ustedes porque tenemos un disco nuevo. Eso es.
¿Cómo es en general el hecho de cantar esas canciones que prácticamente van a cumplir 50 años dentro de muy poco? Y ver que siguen siendo vigentes muchas de las temáticas, ¿es una frustración como ciudadano? No. ¿O cómo lo ven?
Bueno, es un sentimiento de mucha ambigüedad, con la alegría de sentir que los hijos musicales que han sido las canciones, sobre todo las letras de Miguel, en los temas que han perdurado tanto a través de décadas, como La Marcha de la Bronca, varios más. Y es una desilusión ver que la realidad de la sociedad y la humanidad en general no ha cambiado demasiado para rumbos más positivos, y sigue existiendo la desigualdad, la violencia, la injusticia y otra serie de cosas desagradables. Pero bueno, está ese doble sentimiento, pero nosotros tratamos de seguir siempre adelante con nuevas propuestas sin abandonar la actitud, por lo menos así lo veo yo, crítica o analítica, o tratar de ver un poquito más allá de lo que tenés frente a tus narices.
Algunos temas, además, no solo no perdieron vigencia, sino que hasta tienen como un carácter profético. Ustedes hicieron un tema que era Padre Francisco, después tenemos un Papa con ese nombre, como si hubiera sido, ¿qué tomaron, que vieron más allá? Es un juego formal.
Me sorprendió,
pero...
es un tema de Miguel, del long play Conesa, del año 72, y bueno, cuando asumió el Papa Francisco, dije, wow,
futurología.
Tiene bastante que ver, la letra inclusive.
O sea, se hicieron un llamadito, che, loco, ¿viste quién subió?
Yo estaba por mandarle una carta a Bergoglio, a ver si, no sé, si era cantar allá, claro, y de paso conocía Italia, ¿no?
No le hicieron. No
le hicimos, pero tal vez deberíamos. Vamos a encargarle a Karina, que le crea.
¿Cómo fue, Miguel? ¿Qué te acordás de la composición de Padre Francisco?
Bueno, es que era una época en la que había una relación bastante directa con el padre Mujica, con Carlos Mujica, y de casi de un respeto enorme, porque además de ser la figura que él era y el recuerdo que dejó entre todos nosotros, era como amigo personal, nos invitaba a tocar a sus festivales en la villa y no, intercambiábamos opiniones sobre la realidad social. Y bueno, un poco él sugirió el cantar una canción a un hipotético personaje que era el Padre Francisco, que no existía, pero que podía ser cualquier sacerdote joven que no se animara a dar el paso que él había dado, ¿no? O sea, de comprometerse con su pueblo. Entonces era una arenga a un personaje ficticio, pero indudablemente tenía mucho que ver con esa relación que teníamos con Carlos Mujica, que entre paréntesis se llamaba Carlos Francisco, cosa que yo no sabía.
Pero ¿no sabías en el momento?
No, me enteré hace poco.
Y ahora puedes decir, claro, por supuesto, lo sabía.
Uno escucha, La Marcha de la Bronca fue compuesta antes de la dictadura, y sin saber después cuál fue el destino de ustedes, lo que uno piensa es que fueron de cabeza, más con lo que cuentan ahora, que iban a la Villa 31, cantaban. Era una actitud como socialmente comprometida, que en general, no sé, Marcelo, cómo es la relación del rock con el compromiso social, así, por lo menos del trabajo social, pero no sé si es tan frecuente.
No es tan frecuente o no es tan publicitado. Uh-huh. Todos en algún momento han hecho así tareas de shows a beneficio, ha prestado algún apoyo, pero tal vez esa época era especialmente unida, ¿no? Había muchos músicos yendo a esos encuentros.
Sí, sí. De todas maneras, aquellos festivales que organizaba Carlos Mujica en la villa no eran difundidos, no se sabía. Se sabía porque, bueno, nosotros lo comentábamos, pero yo recuerdo siempre un festival que participamos, un trío que era Pomo, Papo y Spinetta, los tres tocando el trío. Después eran nosotros dos, estaba Marilina Ross, Roque Narvaja, sí, un abanico muy muy variado de artistas de distintos géneros, tocando arriba de un techo en la Villa 31 para la mayoría del público, que eran bolivianos, con una fiesta patria de los bolivianos, todos vestidos con los gorritos de color.
¿Y qué les pasaba a ustedes arriba de un techo cantando en una villa? Digo, también teniendo en cuenta lo que eran las presentaciones de rock para ese entonces.
Bueno, creo que habremos tenido sentimientos a lo mejor un poco distintos. Yo lo vivía con una especie de asombro absoluto, incluso de inconsciencia, porque no entendía bien lo que estaba haciendo, las implicancias sociales y profundas que tenía eso, tanto artísticas como de compromiso. Admito que no era demasiado consciente, pero fue una cosa natural también, por otro lado, ir a cantar a un público que te prestaba mucha atención y el padre Mujica, que nos trataba muy bien, no fue conflictivo, ¿no? Pero fue como yo inocentemente lo viví.
Yo me acuerdo del mismo asombro, primero porque el público fuera gente que estaba más asombrada que nosotros. Que nos miraba arriba de un techo cantando canciones y tocando rock. Y después me asombraba también ver ahí a Spinetta, a Papo, tocando, como que era todo natural, pero al mismo tiempo era muy asombroso. Y después salir a Carlos Mujica a arengar a la gente y decir, el pueblo unido jamás será vencido, ese tipo de slogans y otras arengas de para el caso. O sea que sí, el asombro era un ingrediente fundamental, pero también la naturalidad con que se hacía eso como un hecho solidario, ¿no? Puede tocar para donde no era comercial.
Donde no llegaba capaz tampoco el rock, digamos.
No, claro, claro. Pero era representativo, era una música que en ese momento tampoco era tan difundida como lo fue después, ¿no? Consideremos que esto podría haber pasado en principios de los años 70, cuando el rock era minoritario. Entonces era algo por ahí era más aceptado en una villa que en otros circuitos más elevados, socialmente elevados, ¿no?
Justamente porque el rock como movimiento, como inicio, era marginal. Uh-huh. Y vivir en la villa también es una situación marginal. Pero a mí me asombraba por ahí hasta más ver en el mismo festival a Chunchuna Villafani, que acompañaba a la comitiva. Entonces,
pero fue una experiencia... Es interesante porque me parece que eso del rock como movimiento no estuvo... tan relacionado de una manera pública, que es lo que ustedes decían antes, con el trabajo social o una actitud un poco más activa. Y pensaba en una frase, evidentemente muy metepúa, porque así es Enrique Sims, que dijo hace un tiempo en una revista, él decía, bueno, por algo nunca hubo rockeros desaparecidos. Apuntaba que no había, que el rock no tenía esa actitud batalladora que podrían haber tenido otros representantes de otros géneros. ¿Ustedes creen eso? O por lo que están contando justamente desarma un poco esa frase.
Habría que agregar ahí al Negro Julio, ¿no? Creo que lo había matado la policía en esa época.
Pero es falso eso, porque yo lo he hablado con Rock and Ball, inclusive sí que hubo. Y lo pueden refrendar otros periodistas como Miguel Greenberg. Hubo músicos de rock desaparecidos, por ahí no eran figuras muy muy conocidas o de primera línea en cuanto a la publicidad, pero sí los hubo y tampoco está documentado como como estadístico, ¿no? Pero sí que lo hubo, porque el rock fue un movimiento opositor, un movimiento transgresor, y cuando vino la represión acabó con todo lo que fuera opositor y transgresor.
Yo creo que también el rock, al ser al principio un movimiento bastante marginal, no tenía mucha publicidad, no se lo notaba demasiado. Y además estaba asociado con la cultura hippie, que era amor y paz. Entonces sospechaban algunos jerarcas seguramente que esos hippies no tenían armas. Uh-huh. En principio, se me ocurre eso, ¿no? Pero, y también creo que el factor suerte ayudó a muchos músicos a no desaparecer, porque se distrajeron de arriba y no se dieron cuenta a lo mejor de las letras. Por otra parte, durante los años de la dictadura, Miguel estuvo exiliado, entonces... nos llegó un comentario que habían ido unos personajes a buscarnos una grabadora donde habíamos hecho el último trabajo con esa. ¿Quién fue que te contó algo?
Trova,
así, ¿no?
Trova, sí. Trova. Pero bueno, dijeron que estábamos fuera del país, yo estaba fuera del país, pero vos no.
Claro, yo no estaba fuera del país, pero habrán pensado que yo también estaba fuera, claro. Por menos mal.
Dijeron, Pedro se fue con Pablo. Estuvimos escuchando un poquito mientras charlaban algunos de estos temas que mencionábamos, Marcha la Bronca, Padre Francisco. Quería pedirles un tema del último disco para escuchar. ¿Cuál les gustaría? ¿Directamente La Marchita o algún tema más oculto que...?
Cuando decís La Marchita, la gente va a pensar que tenemos una nueva versión de La Marchita.
No. Así que... La Marchita Remix.
Hay uno que nos gusta mucho, que da la pauta de lo latinoamericanista, que es el disco, porque a pesar de que tiene temas de muy distintos estilos, es un disco muy latinoamericano. Entonces hay un tema que se llama Soy Latinoamericano, que tiene un bonito arreglo de vientos de Pollo Raffo, y bueno, podríamos escucharlo.
Perfecto.
Debo elegir un lugar que reúna todos los paisajes. Elijo Latinoamérica, sin dudar, sin dudar. Si quiero montañas altas y caminar sobre glaciares. Si quiero ver cataratas, sí, ver nevar, ver nevar. Todo eso es en Sudamérica. ¡Qué lugar! Podrás hablar de la indigencia y la opulencia colonial. Podrás hablar de la indigencia despojado al aborigen de su origen ancestral.
Escuchando también uno de los temas del nuevo disco, que atención, disco que vamos a regalar en Dulces y Amargos al 11 65 84 0870. Como siempre nos escriben ahí a nuestro WhatsApp y mandamos el disco a donde sea, desde la Queca hasta la Antártida todavía tenemos para mandar, así que 11 65 84 0870. Y atención, porque hay fecha ya programada hasta enero, según me llegó acá recién por la cucaracha, me decían, viernes 3 de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Argentina del CCK. Es este viernes, hermosa sala ahí en el Centro Cultural Kirchner. Las entradas gratuitas, se van a poder retirar personalmente a partir del día de mañana a las 12 del mediodía en Sarmiento 151. Como siempre, lo que sucede en el CCK hasta que se agote la capacidad de la sala, y por eso también recomendamos reservar a través de la web www.cck.gov.ar. También en Córdoba, el viernes 17 de noviembre a las 9 de la noche, y el sábado 6 de enero, ya tienen fecha.
Gente está organizada.
Muy organizada. En Bariloche, ¿está bien?
En Bariloche, en el camping
musical de Yau Yau, comentaban. Sí.
Qué feo lugar, chicos.
Qué lindo lugar, ¿no?
Horrible.
Así que la vamos a pasar bien. Y seguramente van a aparecer otros lugares que se están
hablando.
Claro, sí. Así que la idea es esa.
La idea es tocar y tocar hasta cierto mes y después tal vez cada uno retoma su historia solista, o cómo tienen planeado, digamos.
No tenemos así como una fecha de caducidad para la presentación del material, sí. Pero obviamente en verano es como más intensa la actividad. Después se para un poco, generalmente marzo, abril, son meses más de parate, y a lo mejor en invierno tenemos algún otro compromiso, tanto aquí como puede ser fuera del país también. Así que estamos en plan tocar en vivo tanto este material como, por supuesto, los materiales residuales.
Y ahora que están rasgueando y punteando las guitarras, que están probando un sonido, ¿qué les gustaría tocar? ¿Puede ser nuevo? ¿Puede ser viejo?
Sí, hay libertad.
Sí, es nuevo, después vino uno viejo, y no al revés.
Podemos tocar el tema que más o menos es como un poco el corte de difusión.
Que suena parecido a algo, ¿no?
Es una marcha, pero no. Aunque sí, pero no. Sí. Están talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera y preguntándose por qué la inundación. Están tragándose las selvas y vomitando sobre el mar con ideas y con actos. La tarea es resistir. Hoy se trafica con esclavos de la mentira, de la falsa libertad, con un ridículo salario. Los senderos se debaten por el pan. Todo este pentagón del hombre y el equilibrio natural con ideas y con actos solo queda resistir. Cuando la ciencia al ritmo de su propia convicción. Perdemos tiempo estando tristes, mala sangre, mala leche y aversión. En la epidemia de la bufa ya no hay vacuna ni doctor. Es la voz.
Pablo en el estudio de Radio Nacional presentando Unidos por el Cantar. ¿Cómo se llamaba este tema que estábamos escuchando?
Resistencia.
Ahí va, Resistencia. Escuchando Resistencia en esta tarde de Nacional.
Bueno, atención, en último momento ya están disponibles las bases para el concurso de humor de Radio Nacional, ¿eh? ¿Cómo es, Lilita? Bueno, es muy fácil, digo, tiene que entrar a la página de Radio Nacional y ahí van a buscar las bases y ahí se van a enterar de cómo tienen que mandar el material.
Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Yo los espero profundamente ansiosa, pues yo voy a velar por la transparencia del comicio y voy a estar.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Nuestro compromiso con el humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos. La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Seguimos acá con Pedro y Pablo, también conocidos como Cantilo y Duriez. Incluso recuerdo cuando volvieron, o volvió Miguel en realidad del exilio, volvió a la Argentina, se presentaban como Cantilo Duriez para seguir engañando a la censura, que es muy torpe.
Exactamente. El título Pedro y Pablo, o sea, el nombre estaba proscrito. Claro. Entonces había que buscar una manganeta. Y llegamos a sacar un disco que de un lado decía Pedro y Pablo y de otro lado decía Cantilo Duriez, para evitar, pero eso ya en el 82, cuando estaba bastante mucho más en retroceso la dictadura. Pero al principio, en el 80, 81, estaba proscripto el nombre, entonces no podíamos usarlo.
En el 82 pasó justamente algo similar a lo que hablábamos antes con Padre Francisco, porque empezó a sonar muchísimo en las radios todo el rock argentino por la prohibición de los temas de inglés durante la Guerra Malvinas, y se reflotó en este mismo instante, que hablaba de una guerra.
Sí, sí, totalmente. Y hubo una maniobra que esta mañana estábamos comentando también, que lo sacaron en un álbum, pero sin que el tema figurara en la información. De modo que pasó como un tema fantasma, porque sí, no estaba en los créditos del disco, y sin embargo estaba el tema en el medio del álbum, y tanto es así que mucha gente todavía, cuando a veces lo pide, en recitales lo pide por otro nombre, porque como no figuraba...
No tenía título.
Claro, está confundido el título.
Y en ese momento, cuando lo compusieron originalmente, cuando armaste la letra, era siempre un tema antibélico, hablaba de una guerra,
sí,
una trinchera.
Era antibélicos contra la guerra de Vietnam, que en ese momento era como un poco una guerra planetaria, porque por primera vez se veía tan en evidencia cómo mandaban a la gente joven, a los colimbas, a hacer una guerra que no tenía nada que ver con ellos. Entonces se reveló parte de la sociedad norteamericana y eso llegó con mucha fuerza a todo Occidente, y lo tomamos como una especie de lucha con la que nos solidarizamos, ¿no? Y de ahí salió la comedia Hair también y otras expresiones culturales que tenían que ver con esa manifestación antibélica en la que nos inspiramos para hacer esta canción, que después tuvo un eco muy fuerte cuando ocurrió acá lo de Malvinas.
Escuchamos un poquito ese tema, la versión original, y seguimos charlando con Jorge Duriez y Miguel Cantilo.
En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga, como esa catarata que vuelca tu corbata. En tanto que tus ojos me ven que estoy cantando, y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan, pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, ahora exactamente y ahora en otro lado, mientras con tu zapato mi ritmo vas siguiendo. Hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría, quizás sin mediodía, quizás sin mediodía. Pero también ahora, en un lugar distante, hay manos elegantes para premiar solapas, que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos. Manos que se lavan en desentendimiento, Pilatos de escritorio, los Cristos al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes cayendo y yo lo voy sintiendo. Por eso no termino y escupo al asesino, y escupo al asesino. No importa de qué ismo, qué importa el imperialismo o el comunismo o el maoísmo, los chicos van cayendo y yo lo voy sintiendo. Manos duras que matan, manos finas que mandan matar. En este mismo instante, a un joven delirante, la muerte lo desgarra, la muerte lo desgarra, y yo con mi guitarra y ustedes escuchando.
Estamos escuchando la versión original, pero antes de eso ya se disponían a tocarla en vivo, Vitar. Faltaban los violines, decían por acá, pero bueno.
Igual lo escuchaban con cierta nostalgia y preguntándose uno al otro quién había hecho los arreglos. O ¿les gusta escuchar esas versiones originales o a veces les suena demasiado orquestita, como no como la harían hoy?
No, porque no era una orquestita, sino que era la orquesta estable del sello de CBS. Había maestros en cada instrumento. Estaba Cacho Tirao, estaba Cirigliano,
Ricardo Leu.
Sí, Marito Cosentino, no sé, eran todos próceres, ¿viste? Era una orquesta estable, entonces suena muy bien. Todavía es el día de hoy que nos asombramos de lo bien que suenan, no solo las nuestras, las de Sandro, las de Fabio, las de Piero, todo eso estaba grabado con la misma orquesta, con un sonido muy propio de ese sello, y todavía hoy día suena muy bien, muy bien.
Este viernes se van a presentar en el CCK, en la Sala Argentina, el viernes 3 a las 20 horas. Van a presentar todos los temas nuevos, supongo que van a alternar con los temas viejos. Digamos, ¿cómo arman un repertorio teniendo un disco de 12 y pico canciones nuevas?
Y la idea es tocar todos los temas del disco nuevo, pero por supuesto también darle a la gente los temas que sabemos que siempre quieren escuchar, sobre todo los que han sido más importantes en nuestra trayectoria como dúo, porque como hemos trabajado intermitentemente con intervalos largos de años, hemos juntado un público quizás no multitudinario, pero sí muy fiel, de distintas edades. Entonces esperamos ver por ahí familias con el abuelo, el nieto, el papá.
Todas las generaciones. Mamá, claro. Ahí va. Silvana de la Lucila dice: gracias por llevar a estos dos genios. El Alba de Estío es el himno para mí del disco con esa. Gracias, Miguel y Jorge, por estar en mi adolescencia y llenarla de arte. Nos dice Silvana de la Lucila al 11-65-84-08-70. Buenas tardes, gente de Radio Nacional. Muy linda la música de Pedro y Pablo y sus relatos del padre Mujica. Saludos desde Concepción del Uruguay. Guay, nos dice Sofía, y también Ángel de San Justo, como siempre, ahí nos saluda y nos desea buena semana para todos.
Gracias. Bueno,
muchas gracias.
Ay, me está llegando un mensajito recién también. Josefina de Floresta dice, Catalina Bahía, pido que sea un poquito... No, dice acá, mirá, 11-65-84-0870. Mirá, me acaba de entrar el WhatsApp. No sé, esta tecnología es terrible.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Supo marca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, la península mía, beso contra beso contra beso, y tú ahí, tú ahí. Cuando se hacen las 2 de la mañana, en las 4 del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y mi contigo, esperando volver a comenzar. La profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso.
Oh, gracias.
Dice Josefina de Floresta, muchísimas gracias.
Está buenísimo.
Para vos, gracias. Especialmente.
Los temas de Pedro y Pablo son como clásicos hasta el día de hoy en fogones en los que comienzan a tocar guitarra. Y uno a veces piensa que es cantar, simplemente cantar al unísono y tocar el mismo acorde en la misma posición. Es bastante más complicado. ¿Cómo manejan el tema de las voces? Digamos, quería preguntarle a Jorge en particular, digamos, la influencia del folk, de los Simon Garfunkel, sí. O de golpe hay barroco, hay canon, hay de todo.
De todo, hasta del dúo salteño, uh-huh. Mezclado con Simon Garfunkel.
¿Qué mezcla?
Y de, sí, sí. Y así. Y también de las armonías que hacían los Beatles, fundamentalmente, que fueron nuestros grandes maestros y modelos a seguir, como los de muchos otros músicos de nuestra generación, ¿no? Que fueron contemporáneos. Es indudable que ejercieron una influencia que no se puede negar. Los Beatles fueron lo más grande para mí que hubo en la música popular y que me enseñó a sentir el placer de hacer armonías vocales junto con estos otros autores que te mencioné. También, qué sé yo, Crosby, Stills, Nash & Young, que también lo escuchábamos mucho. Había un par de dúos más. Ese que cantaba Please Lock Me Away. ¿Quiénes eran? A ver, ¿quién saca la otra? In a world without love.
Si se comunican al 11-65-84-08-70.
Chad and Jeremy. No, ¿te parece?
No, era el cuñado de Paul McCartney. Sí. Que Paul McCartney le dio ese tema.
Mirá vos.
No, pero es interesante lo que mencionó al pasar del dúo salteño, porque fue una gran influencia nuestra.
Sí, sí, sí.
Los arreglos del Cuchi Leguizamón para las voces del dúo salteño, que es una cosa que a cualquier amante de la música nacional se recomienda escuchar. Sí. Rastrear un poquito por ahí en las redes la existencia del dúo salteño, que fue el más grande dúo que hubo indudablemente en el folclore y que nos enseñaron un poco a hacer voces que no fueran las tradicionales voces de los grupos folclóricos, claro. Digamos, los chachaleros, los fronterizos, que tenían unas voces espléndidas pero que estaban arregladas de una manera un poco más convencional. Uh-huh. Apareció el Cuchi y hizo esos arreglos que son absolutamente geniales y Pedro y Pablo tomaron mucho de ahí.
Sí, sí, sí.
Ahora, teniendo en cuenta que cada uno de los temas de ustedes dice algo, ¿cuán abiertos son a, bueno, a la música techno, por ejemplo? ¿Cómo reciben eso? ¿Entienden que hay otras formas de comunicar esas sensaciones?
Cada uno tiene sus sensaciones. Yo estoy escuchando mucha música electrónica, uh-huh. Que todavía no la puedo digerir del todo, pero hay momentos en que hay momentos fascinantes, ¿viste? Porque tengo dos hijas adolescentes, uh-huh. Que ya les tuve que sacar entrada para Lollapalooza. Así que me bombardean mucho con música electrónica y estoy tratando de entender un poco los códigos, porque son otros códigos.
Son
no
otros
se
códigos.
Puede interpretar con el placer que nosotros sentimos a los Beatles. Escuchamos
uh-huh, es otra cosa.
Aparte hay distintos estilos dentro de la música electrónica, pero creo que no todos nuestros temas dicen cosas. Hay temas que no tienen demasiada intención intelectual. Por ejemplo, el tema que yo hice en el disco este, vas a ver que no tiene pretensiones de mucho discurso.
La tibia música.
La tibia música, por ejemplo. Pero, no sé, es mi opinión, ¿no? En cuanto a la música, aunque no me pongo a escuchar música electrónica, buscarla especialmente, pero estoy abierto a escuchar todo lo que venga. Y estamos descubriendo cosas muy buenas también.
Uh-huh. Yo creo que la música techno es muy buena para bailar, uh-huh. Es muy divertida para hacer pasar la música por el cuerpo y en ese sentido cumple una función. Ahora, yo soy más de escuchar música, me gusta la música para escuchar, entonces no escucho mucha música techno y la respeto, pero es como, qué sé yo, como el reggaetón, qué sé yo. Es una música que cumple una función y es un ritmo muy particular, muy muy interesante. El otro día escuchaba al baterista de Foo Fighters diciendo que creía que había descubierto un ritmo para una canción y resulta que después se dio cuenta que le dijeron, no, eso es reggaetón. Y escuchó la música de Justin Bieber y todo era
reggaetón.
Yo creí que había descubierto un ritmo. O sea que la verdad que son músicas muy buenas para bailar, pero yo soy más de escuchar y entonces no consumo mucho música techno.
O sea que de toda la discografía de Neil Young, que les gusta muchísimo, el disco que no les gusta es Trans, que es el disco electrónico raro.
Claro, no, todavía no lo he escuchado.
No, pero Neil Young. No, en realidad, yo disiento un poco con él, o sea, coincido en que sí, la mayoría de la música, aparte, ya no se le dice música tecno, ¿no? Yo
creo que dije una frase absolutamente viejarda, ¿no?
No, yo noto que hay una escucha también de esos temas por parte de los adolescentes, más allá de que sea simplemente para bailar, ¿no? Y le encuentran muchas diferencias en cuanto al estilo de uno de los DJs o de otro, de cómo los combinan los sonidos, y más ahora que usan muchos cantantes dentro de la música electrónica, no es que hacen ya como, son más compositores que antes los autores o compositores de música electrónica, ¿no?
Sí, invitan a estrellas o a cantantes a sumarse, claro.
Y combinan bastantes cosas. Y por ejemplo, mi hija es muy fanática de Martin Garrix, que no sé si lo conoce, que tipo también toca los instrumentos, toca la guitarra y es músico también, ¿no?
Estaba pensando en que vos decías dos hijas adolescentes tenés.
Sí, tengo 6 hijos, pero 5 mujeres. Y dos, los dos más chicas, tienen 13 y 15, que son las que me hacen escuchar esa música.
Y pensaba, ¿cómo es la comunión de tus hijas con esa música y tu carrera profesional? Pero cuando ellas escuchan Pedro y Pablo, ¿qué les pasa a ellas con esa música?
Miran con curiosidad atenta. Pero no manifiestan demasiada felicidad ni congoja.
Bueno, es la edad también, ¿no? Claro.
Todavía no se han manifestado.
No, porque digo, son consumos, como decíamos recién, ¿no? De consumos diferentes al momento de ponerse a escuchar música, ¿no? Esto de la radio antes era un momento que la familia se ponía alrededor de la radio a escuchar un programa de radio. Y eso,
todo cambió muchísimo.
Muchísimo, cambió, pero digo, el consumo de música...
Spotify.
De sentarte a escuchar música, eso también cambió indefectiblemente. Y también lo que tiene que ver con esto, con la música electrónica y con la adolescencia, pero digo, teniendo al padre formando parte de Pedro y Pablo, y decirle, bueno, mirá, yo, esto, lo que contaban antes, ¿no? Tocaba en un techo, en una villa, cuando el rock todavía no era ni transgresor, ni mucho menos. ¿Cómo se genera esa comunión musical de entre padre e hija?
Bueno, con las hijas más grandes que tengo, se ha ya creado un clima un poco más integrado, porque tengo mi hija mayor, que ya tenía 33, también se casó con un músico del Sexteto Irreal, no sé si lo conocen. Entonces ella siempre estuvo metida en música y en estudios y toca el serrucho, entonces me ha acompañado inclusive a mí en recitales individuales, el serrucho hace como
ya me di cuenta al
igualito,
toque, ¿eh?
igualito
es carpintera,
claro. Y bueno, y tiene su pequeña banda y la hermana menor de ella también, no sé, pero mis hijas, tanto yo llego a mi casa, vivo con las dos más chicas y están escuchando todo el tiempo están escuchando, se bañan, están escuchando música, estudian, que no estudian nunca, están escuchando música, sí, todo el tiempo con la música, y van a la computadora y así, sí.
Pero digamos que la música que hicieron ustedes, la acompañan familiarmente, pero no desde el gusto, digo, que sería lo más natural, ¿no?
Sí, yo no los obligo jamás, por ahí, cuando yo la llevaba al colegio hace unos años, todavía la llevo, pero la llevaba todos los días, nos peleábamos en el auto porque ellas querían poner la música que escuchaban. Entonces llegamos a una cosa democrática que eran 3 temas cada uno. Pasaba por mí y escuchaban los Beatles, Drexler, Beatles.
Bueno, hasta aquí hemos llegado.
Otro día te llamamos para hablar de 5 hijas mujeres, me parece.
Sí, esa es la nota, chicos. Me parece que nos equivocamos hoy.
Bueno, muchísimas gracias Jorge, gracias Miguel. Recordamos, van a estar este viernes 3 de noviembre a las 20 horas en la Sala Argentina del CCK. Tienen después shows en Córdoba, van a estar en enero en Bariloche. Así que hay Pedro y Pablo para rato en esta nueva unión, en esta reunión de Cantilo y Durietz.
Así es. Tras el aliento nos siga
les agradecemos teniendo mucho.
Gracias a ustedes por darse una vuelta por Nacional.
No, gracias.
Que sea con éxito.
Muy buena onda, muy cálida la nota. Gracias.
Muchas gracias.